7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es martes 15 de octubre, es día de partido de la selección española Nations League y como cada día que emitimos, que esta casa emite el partido por las dos frecuencias, 101.3 y 106.0, el Enfoque se ve reducido hasta las 8 y media. Hoy vamos hasta las 8 y media con toda la información, también con parte del análisis, correrá a cargo de Alberto Pozas, para después de 11 a 12 al término del partido recuperar la sintonía del Enfoque y recuperar el análisis reposado de la información. Será ya con Carlos Dávila y Jaime González. ¿Sobre qué hablarán nuestros colaboradores? ¿Sobre qué les vamos a informar? Pues miren, les vamos a hablar de un día en que el Congreso ha consumado la lucha fratricida parlamentaria, ha obviado el veto del Senado para enviar directamente al Boletín Oficial del Estado la Ley de Antecedentes Penales, ese texto llamado a rebajar algunas condenas a los terroristas etarras. Parece que el socialismo no se conforma con arremeter contra las triquiñuelas, decían de Pedro Rollán, presidente del Senado, y estudian emprender alguna acción legal contra él. Y todo ello con la misma Cámara Baja debatiendo esta tarde una propuesta del PP para que etarras condenados no puedan concurrir a las elecciones. Pero los populares también atacan al gobierno y lo hacen por el flanco coldo, asegurando que su querella está fundamentada en información sobre la presunta corrupción que rodea a PSOE y gobierno. Todo esto, como siempre, palabras de los populares. ¿Qué información tendrá el Partido Popular para abrir un melón que, en vista del ruido que ya rodea al Ejecutivo, tampoco parecía necesario ser abierto ahora? No parecía necesario. Si han marcado así los tiempos, ¿tendrán algo verdaderamente? Bueno, pues hoy parece que dicen que sí, que tienen informaciones que sustentan. Mientras, y precisamente por corrupción, el que ha sido condenado a más de 10 años de cárcel ha sido el exministro del PP, Eduardo Zaplana. Y mientras todo esto ocurre, Junts azuza con el fantasma de la moción de censura contra Sánchez. Se lo dijo ayer Vox y hoy lo ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que con nosotros no cuenten para esa moción de censura. Claro, lo ha dicho Ayuso, no Feijóo. En la región y la capital se habla de infraestructuras, cercanías y soterramiento de la A5, la futura pero no fechada reunión de Isabel Díaz Ayuso con el presidente Sánchez y también de los asuntos internos del PSOE madrileño. Juan Lobato, el actual secretario general, también portavoz en la Asamblea de Madrid por parte de los socialistas, sigue enfadado. Diríamos que ha vuelto a enfadarse, no le ha dado tiempo, sigue enfadado por la posible manipulación de algunos sectores del partido en su contra, ha dicho hoy en Telemadrid. Y en Madrid nos quedamos, en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, porque allí se está celebrando el Día del Pastelero, organizado por la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector. Hasta allí nos vamos. Maite López, ¿con quién estás? Buenas tardes.
Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos hemos subido al atrio donde están colocando unas mesas que luego seguro vamos a probar algunos de esos ricos pasteles de Madrid, pero mientras se desarrolla bajo la entrega de premios de este Día del Pastelero, déjame que salude a la consejera que justo pasa a mi lado y se tiene que ir muy rápido, pero déjame que le haga un par de preguntitas.
Buenas tardes.
¿Por qué estamos aquí esta tarde?
Pues porque estamos celebrando el Día del Pastelero con la Asociación de Pasteleros de la Comunidad de Madrid, ASEMPAS, un nuevo año en el que colaboramos desde la Comunidad de Madrid, en el que vamos a entregar de nuevo otros 13 sellos de centros artesanos y también vamos a disfrutar de todo lo que nos ofrece y lo que apoyamos a las pasteleros de Madrid, que no se nos debe olvidar que hay más de 3.100 centros entre pastelerías y pastelerías y por tanto y que contratan a 9.000 personas y estamos encantados de poderles apoyar siempre.
Porque muchas veces decimos la gastronomía, la hostelería, motor de la industria y del comercio en Madrid, pero hay veces que nos olvidamos también de los pasteleros.
Los pasteleros son fundamentales, es una profesión que tiene muchísimos años desde la época prehistórica, pero sobre todo además son escaparate para nosotros y para el turismo que viene a través de las pastelerías. Los turistas tienen una primera impresión de Madrid, y ahí podemos destacar los dulces típicos madrileños que tenemos y que nos hacen tener tan buena reputación tanto dentro de España como fuera de España.
Dulces que siempre asociamos con la pradera, con los eventos especiales, ¿no?
Sí, para empezar tenemos también, gracias a Senpas, un dulce especial del día 2 de mayo, del Día de la Comunidad de Madrid, pero luego cada etapa tiene su momento. Tenemos siempre las rosquillas típicas del 15 de mayo, del Día de San Isidro, pero también tenemos toda la pastelería típica de la época de Semana Santa. Yo en Semana Santa siempre tenemos la suerte de ir a probar las mejores torrijas que se han hecho en toda la Comunidad de Madrid, de todas las pastelerías que participan, y la verdad es que yo creo que somos unos privilegiados por tener esa variedad. Y por eso apoyamos tanto al pequeño comercio que tantas pastelerías ofrece a la Comunidad de Madrid.
Consejera, pregunta obligada. Para pecar, ¿qué dulce prefiere de Madrid?
Uf, yo además aquí ni siquiera... tiene que ser de Madrid porque no. Yo soy una verdadera adepta a la palmera de chocolate. Y me gustan todas las palmeras de chocolate. Voy haciendo una cata de palmeras de chocolate en la Comunidad de Madrid.
Seguro que cuando acabe el evento, que vemos que están cacharreando y colocando mesas, podemos probar alguno de esos excelentes dulces de Madrid.
Estoy convencida, y muchos de los que vas probando nuevos son cada día más especiales. El año pasado eso con las torrijas en Semana Santa, probamos unas torrijas deliciosas que eran torrijas tradicionales pero que tenían un punto de naranja que las hacía todavía más ricas.
Y ahora con Halloween me imagino que también los pasteleros se aplicarán.
Bueno, yo creo que más con el Día de los Santos,
que es lo nuestro.
Y ahí probaremos huesos de Todos Santos y además todo tipo de dulces típicos de España.
Muy bien, muchísimas gracias, no la entretengo más.
Muchas gracias.
Jesús, me quedo por aquí un ratito para hablar con los pasteleros y para disfrutar de estas delicias que están pasando delante de mí.
Disfruta, disfruta, Maite, y no olvides que aquí también sabemos disfrutarlas, ¿eh? Así que nada, disfrútalas y luego nos cuentas. Y por supuesto, de la consejera, ¿qué decir? Lo decía ella muy bien, para muchos turistas el primer escaparate, la primera toma de contacto con Madrid es su repostería. Con lo cual, ese mensaje atrevido, pero sin lugar a dudas, muy beneficioso para Madrid, si es así, porque tenemos muy buena repostería. Ya desde la prehistoria, no sé yo, consejera, sí, quizá algunos sí, quién sabe. En definitiva, muchos asuntos por delante. Hemos escuchado la receta del mejor postre de boca de la consejera. Lo que no hemos escuchado es sus recetas de vivienda, que ya ayer las dejó claras, hoy se ha vuelto a hablar de ello. Madrid tiene una postura clara, el Gobierno Nacional otra, y entre medias hay muchos claroscuros por parte del socio de gobierno de Sumar. Entre otros asuntos hablaremos de este, de aquí en adelante, desde las 7:07 de la tarde hasta las 7:30, y una voz para repasarlos todos ellos, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Lo primero que hacemos a esta hora es actualizar la información del tiempo y buscar con Sara Valle el pronóstico para las próximas horas. Ya nos anunciabas ayer, Sara, que iba a hacer falta el paraguas, ya hemos visto que ha llovido, y madre de Dios, cómo ha entrado esta semana el otoño en Madrid.
Pues sí, ha recalado aquí. ¿Y qué tal? Muy buenas tardes. Lo que decía Jesús, tras una jornada de cielos grises y lluvias y chaparrones intermitentes para las próximas horas, se prevé que las lluvias ganen intensidad en la franja oeste de la comunidad, donde de hecho se activarán los avisos de nivel amarillo por lluvias en la sierra desde esta medianoche hasta las 12 del mediodía de mañana, miércoles. Jornada en la que tocará volver a sacar el paraguas ante la previsión de lluvia generalizada durante la primera mitad del día. Luego por la tarde es probable que podamos ver incluso algunos claros. En cuanto a las temperaturas, hoy máximas en torno a los 20-22 grados. Mañana incluso alguno más, gracias a esos vientos de sur que soplarán racheados en algún momento del día. Y con respecto a las mínimas, bajarán ligeramente, así que mañana tocará ponerse alguna chaquetita.
Pues estaremos muy pendientes del tiempo. Sara Valle, muchísimas gracias. Buscamos también la información del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT con José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un accidente en la M50 en Boadilla del Monte hacia la A6 que complica el tráfico y genera retenciones en este tramo y vía. Al margen de este incidente ya van a encontrar dificultades de salida por todas las arterias principales. Destacamos la A1 en Alcobendas, la A3 en Rivas, la A42 en Getafe y también en la A6 en El Plantío. Al margen de ello, ya también tráfico intenso en la M40 en varios tramos, en Hortaleza y Coslada en dirección a la A3 y también en Valdemarín y Ciudad de la Imagen, todo ello en dirección ya a la autovía de Extremadura.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Siete y diez de la tarde, arrancamos el repaso de la actualidad hablando nuevamente de vivienda. Recuerden que ayer ya hablábamos de este asunto. Hoy, como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha confirmado la ampliación del bono para el alquiler de los jóvenes, para lo cual va a aportar 200 nuevos millones de euros a las comunidades autónomas. Para poder acceder a esta ayuda, que consiste en 250 euros de mes para ayuda al alquiler, tienes que tener entre 18 y 35 años y unos ingresos inferiores a tres veces el IPREN, es decir, hay que ganar menos de 21.600 euros al año, una cifra que en algunas comunidades autónomas se podría incrementar por la situación del mercado del alquiler más tensionado en esos territorios. Ahora, las comunidades autónomas deberán firmar los correspondientes convenios con el Ministerio, deberán publicar las bases donde se van a fijar los plazos para poder solicitar estas ayudas, así como los determinados requisitos, y posteriormente, una vez que reciban el dinero del Ministerio, tramitarán la entrega de estas ayudas. Como contábamos ayer, un plazo que puede ser tranquilamente de entre 2 y 3 años desde que se realice la solicitud de esta ayuda en función de la comunidad autónoma. Eso sí, donde no va a estar disponible este programa de ayuda es ni en el País Vasco ni en Navarra, ya que por su régimen foral ellos tramitan sus propios programas de ayuda. Este nuevo bono para ayudar al alquiler a los jóvenes llega con críticas tanto por parte de los socios del gobierno como de la oposición. Esas críticas las ha recopilado Julio César Cobos.
Todos los grupos políticos han puesto reparos al bono alquiler joven. Para el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, hay que topar los precios y no subvencionar con dinero público la vivienda.
Si tú no topas los precios, no le pones un límite, y lo que haces es que con dinero público de todos los españoles le das dinero a los jóvenes, no hay ningún mecanismo que impida que los grandes propietarios o los fondos de inversión que tienen 10, 20 o 40 pisos suban el precio de los pisos, así que le estemos haciendo todos un bizum a los grandes propietarios.
Para la diputada de En Comú, Aina Vidal, la medida llega a muy pocos jóvenes.
Esta medida hasta ahora ha sido relativamente poco efectiva, puesto que solo el 0,6 de jóvenes que podían pedir esta medida la han pedido como tal.
A la derecha del gobierno, la vicesecretaria de Igualdad del PP, Ana Alós, avisa que regular el alquiler sacará muchas viviendas del mercado.
Lo único que hace es sacar las viviendas del mercado, porque al propietario, cuanta más inseguridad jurídica, cuantas más limitaciones se le ponen, lógicamente más miedo le da.
La presidenta regional Díaz Ayuso tiene su teoría.
Regulando, dando protección a los propietarios y dando medidas liberales, se podrá solucionar solo en ese es el único camino que le veo.
Pepa Millán, portavoz de Vox, responsabiliza al gobierno de una falsa promesa.
Dijeron que iban a construir 260.000 viviendas y no hay ni una construida.
La Comunidad de Madrid recibirá 31 millones del gobierno para ese bono alquiler.
Además, el gobierno también ha aprobado un registro único para intentar acabar con los pisos turísticos ilegales. La nueva normativa se ha aprobado por la vía de urgencia y, al tratarse de un desarrollo normativo, no va a necesitar pasar por el Congreso. De hecho, ya se ha abierto el periodo de consulta pública. Una vez que entre en vigor definitivamente esta nueva normativa, será necesario que cada inmueble tenga un código de identificación que será facilitado por los registradores de la propiedad y que va a ser necesario para que esa propiedad pueda comercializarse a través de las plataformas digitales. Miramos ya a otras noticias, en concreto a la actualidad de Madrid, ya que las administraciones implicadas en las obras del soterramiento de la A5, sobre todo los municipios vinculados cercanos a la capital, están intentando trazar, fijar los planes de movilidad para reducir las consecuencias que va a producir esa obra, ese soterramiento, sobre todo a partir del mes de diciembre. Recuerden que, según el Ayuntamiento, no se va a llegar a cortar en ningún momento la A5 en su totalidad, pero sí va a haber momentos en los que la capacidad de una de las principales vías de entrada y salida de la capital se vea reducida a la mitad. Hoy se han reunido los regidores de Madrid, José Luis Martínez Almeida y la de Alcorcón, Candelaria Testa, que abre la posibilidad de habilitar estacionamientos disuasorios en su municipio. Ambos han reiterado que la gratuidad de la R5 es algo fundamental.
Tiene que ser muchísimo más amplio. Así hemos propuesto una mesa técnica que lleve el Ayuntamiento de Madrid junto con los municipios limítrofes, por supuesto de la mano del Ministerio para Cercanía Renfe, la línea C5 y la R5, por supuesto también con la Comunidad de Madrid para el refuerzo de las líneas de metro, la 10, la 12 y la 5, pero sobre todo con el Consorcio Regional de Transportes, porque se tiene que hacer un refuerzo expreso y muy fuerte de las líneas de autobús interurbano.
Será el próximo jueves cuando el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, traslade en persona esta petición de que la R5 sea gratuita mientras duren las obras de soterramiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, ya que está prevista una reunión entre ambos políticos. Sobre la situación de cercanías en la región, el Partido Popular ha lanzado hoy una campaña para exigir al ministerio soluciones a las incidencias que con tanta frecuencia están afectando a la red de la región. Han presentado esta campaña en Móstoles, uno de los municipios más afectados por los problemas, sobre todo de la línea C5. Allí han estado el secretario general del Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano, y el alcalde de Móstoles, también del Partido Popular, Manuel Bautista.
Que no solo supone recogida de firmas, movilizaciones, sino que vamos a seguir también en la calle, como dije en su momento, junto a los vecinos, reivindicando lo que creemos que es justo, ¿no? Y decirle al gobierno de una manera clara que no vamos a permitir el permanente maltrato del gobierno de Sánchez con los madrileños.
Tenemos que demandar al señor Puente, bueno, pues que invierta en Móstoles, que invierta en cercanías, que invierta en algo que para nosotros es fundamental, es la movilidad.
Sobre la situación de las cercanías en Madrid, también se ha referido el secretario general del Partido Socialista en la comunidad, Juan Lobato. Lo ha hecho aquí en Telemadrid y reconoce que vienen años complicados.
¿Y qué se está haciendo este año? La nueva estación de Chamartín, la nueva estación de Atocha y el túnel de Recoletos, que es imprescindible para que la logística de los trenes pueda dar abasto con las necesidades que tiene Madrid. Y mientras duren estas obras, esto va a ser muy duro, porque es que hemos desmantelado las principales estaciones y el túnel más estratégico de Madrid. Por lo tanto, 2024 y 2025 van a ser durísimos.
Lobato también se ha referido a su situación al frente del Partido Socialista en la región. Reconoce, sin ningún problema y de manera totalmente abierta, que es más que consciente de que hay maniobras desde dentro del partido para intentar apartarle de un cargo que lleva ocupando los últimos años.
Pero que se intente desde dentro del partido, que creo que por ahí va tu pregunta, alguna gente que son muy minoritarios, que intenten manipular a los militantes, que intenten mentir a los militantes, que intenten engañar. Hombre, eso sí da rabia, ¿no? Pero presión yo no la siento, porque ya veis cómo soy. Si es que eso no me preocupa, me preocupa la política.
Es también noticia en Madrid el frontón Betty High. Recuerden que reabrió sus puertas el pasado mes de marzo y hoy se culmina su rehabilitación con la inauguración del centro de interpretación de un edificio que data desde del año 1894. Gracias a esto podremos conocer, como ha hecho hoy el alcalde Martínez Almeida, la historia del edificio. Mar García.
Al frontón de Chamberí vuelve la pelota vasca.
No tengo ningún problema en demostrar mis habilidades como pelotare.
Como es piedra, el retumbe, el sonido de la pelota es precioso, mira.
Esto aquí nos pegaríamos todos por jugar en este frontón. Nos pegamos todos los pelotaris por venir a disfrutar de esto.
Bueno, pues eso, es como si fuera el Bernabéu.
El Betty High estrena centro de interpretación para contar su centenaria historia. Es un espacio que recuerda a otros usos. Juan Pablo Rodríguez Frade, arquitecto.
Pues es una cosa digno de conocer, ¿no? Que haya habido aquí un taller de motos, que un taller de coches, que se haya sido un concesionario de Harley Davidson.
Recorrido por más de 100 años de historia del frontón, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
La perla de los frontones que hubo en la ciudad de Madrid, pues nos acompañó a lo largo de la historia siendo testigo de lo que eran las vivencias de esta ciudad de Madrid.
8.000 plazas para visitas guiadas, itinerarios teatralizados y exhibición de juegos vascos de pelota gratis. Se necesita a partir de mañana inscripción previa en la web bettyhigh.reservaspatrimonio.es.
Recogemos también un suceso violento que ha ocurrido a primera hora de la tarde en la calle Princesa. Ha fallecido una mujer de 45 años, Laura Van Gork.
Así es, una mujer de 45 años ha sido hallada muerta en un piso de Alterne situado en calle Princesa 3. La fallecida presentaba signos de estrangulamiento sin heridas punzantes ni sangre. Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del SUMA que solo han podido certificar su muerte.
En torno a las 15:35 recibimos un aviso por una supuesta agresión en la calle Princesa 3, en Madrid. Al lugar se desplaza, además de Policía Nacional, una UBI móvil del SUMA que encuentra dentro de un apartamento ya fallecida y sin posibilidad de reanimación una mujer de 45 años. Lamentablemente el SUMA, como decimos, solo puede confirmar el fallecimiento y poner el cuerpo a disposición judicial.
Del presunto agresor solo se sabe que ha huido y no ha sido localizado todavía. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
La actualidad nacional, por su parte, viene marcada por la bronca entre Senado y Congreso sobre la tramitación de la norma que va a reducir la pena de aquellos presos que ya hayan estado encarcelados en otros países de la Unión Europea por el mismo delito. Una norma que, recuerden, va a suponer recortar parte de la pena a varios miembros de la banda terrorista ETA. Hoy, el Congreso ha decidido ignorar el veto del Senado y enviar la norma directamente al Boletín Oficial del Estado para su sanción y publicación. Noelia Ontoria.
El Congreso inadmite que la votación de ayer en el Senado se trate de un veto. Desde la mesa afean al presidente de la Cámara Alta, al popular Pedro Royán, saltarse las reglas a propósito. Alfonso Gómez de Celis es vicepresidente primero del Congreso.
El presidente del Senado está deliberadamente al servicio del Partido Popular. No puede realizar esa triquiñuela en el último momento anunciando algo que no ha sucedido.
Los socialistas no descartan tomar medidas contra Royán y el PP y Vox estudiarán llevar la decisión al Constitucional, mientras en el Pleno el PP ponía sobre la mesa una reforma para evitar que etarras que no condenen y no pidan perdón a las víctimas puedan presentarse a las elecciones. José Antonio Bermúdez de Castro, PP, Merche Ispurua, Bildu.
Porque no es tolerable que quien ejerció el terrorismo pueda introducirse en las instituciones democráticas sin arrepentimiento.
Yo que ustedes no traería tan a la ligera este tipo de propuestas. No vaya a ser que al resto nos dé por plantear, por ejemplo, que ningún partido declarado organización criminal, como es su caso, pueda presentarse a las elecciones.
Desde el PSOE, Rafaela Romero afeaba al PP sus intenciones.
Para ustedes, la memoria solo tiene interés electoral.
Vox ha apoyado al PP, pero le reprocha no iniciar un proceso de ilegalización contra Bildu.
Y ha sido una jornada llena de dimes y diretes en el Congreso. Por un lado, en una supuesta reunión a puerta cerrada, uno de los portavoces del Partido Popular, Elías Bendodo, reconocía ante congresistas de su grupo que muy probablemente el Gobierno logrará aprobar sus presupuestos para 2025, lo que en la práctica supondrá garantizar la legislatura para el Partido Socialista y Sumar. Esto aleja una posible moción de censura, algo que, sin embargo, ya ha estado vigente durante unas horas, ya que por la mañana la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, decía esto en Telecinco.
No descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso. Y creo que esto ahora ya está el Gobierno empezando a comprenderlo. Nosotros los vamos a hacer valer para que se cumplan los acuerdos que hemos firmado, sin descartar ningún otro escenario, concentrándonos en el cumplimiento de unos acuerdos para los que se comprometieron y haremos valer ese compromiso.
Posteriormente, y tras muchas críticas, la propia Laura Borràs rechazaba la posibilidad de una moción de censura, algo que también había rechazado de manera previa la presidenta autonómica de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y no por la posibilidad de echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, sino por tener que pactar con Junts.
Yo no tengo nada que decidir en ese aspecto, pero desde luego con aquellos que desprecian a España no iría a ningún lado, porque no son de fiar.
Mientras, el Partido Popular mantiene su línea de ataque al Partido Socialista. Argumenta que tiene más información sobre los casos de corrupción que acechan al Gobierno, algo que rechazan rotundamente los socialistas, ya que defienden su integridad y su contundencia frente a la corrupción. Y sepan también que el ministro, exministro del Partido Popular, Eduardo Zaplana, ha sido condenado a 10 años de cárcel en el denominado caso Erial. La Audiencia Provincial de Valencia considera probado que cometió delitos de cohecho, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. Le ha impuesto además una multa de 25 millones de euros al entender que el expresidente de la Generalitat Valenciana tiene una fortuna oculta en el extranjero. El tribunal también la ha condenado a una inhabilitación de 17 años y 10 meses para ocupar cargos públicos. Nos vamos hasta Italia, donde hoy se ha puesto en marcha el nuevo plan de Giorgia Meloni para trasladar a los inmigrantes ilegales pendiente de que se resuelvan sus peticiones de asilo o pendientes de expulsión. Se les ubicará en dos nuevos centros ubicados en Alemania. Manuel Tori, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Italia a estas horas está trasladando a través de la Marina Militar a los primeros migrantes, 16, desde el Mediterráneo Central directamente a los dos nuevos centros migratorios en Albania, financiados totalmente por el gobierno italiano, por un total de 60 millones de euros. A partir de ahora, Italia desviará a Albania los migrantes de países supuestamente seguros para acelerar sus expulsiones, pero lo hará con migrantes de países como Bangladesh, Túnez o Egipto, que implican el 40% de los flujos y que Italia ha decretado como seguros, pero incluso para el Ministerio de Exteriores no lo son plenamente seguros para todos sus nacionales en todo su territorio. El resto de migrantes se desembarcarán, sin embargo, en la isla siciliana de Lampedusa. El plan, por tanto, tiene contradicciones legales que podría ampliar los tiempos y, por tanto, también los costes del nuevo plan de Meloni, que pondrá en marcha lo mismo que haría aquí en Italia, pero en Albania y bajo jurisdicción transalpina. En el peor de los casos será al menos una medida disuasoria y mediática de la primera ministra italiana para reducir los flujos migratorios en el Mediterráneo central.
Una medida que ha gustado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tal y como nos cuenta, junto a otras noticias de la actualidad internacional, Rafa Cerro.
Y tanto que le ha gustado, Pablo, su reacción ha sido casi instantánea. Ha anunciado Ursula von der Leyen, presidenta de la Unión Europea, hoy mismo lunes, que presentará una nueva propuesta legislativa para agilizar el proceso de deportación de inmigrantes. Atención al nombre. Centro Italiano de Internamiento y Repatriación, abierto en Albania, del que hablaba Manuel, y como decías tú también. ¿Cuánto cuesta devolver una persona? Pues hay varias fuentes diferentes. Una de ellas dice que la primera factura de las deportaciones de Italia a Albania sería esta, 18.000 euros por inmigrante devuelto o convertido en emigrante otra vez. El responsable de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, marca clara esta distinción. Está claro por mí que el derecho a defenderse es una cosa y el derecho a la venganza es otra. Y Hezbollah ha mencionado, Pablo, la posibilidad de un alto el fuego. Lo ha hecho en un discurso en el que también se ha mostrado dispuesto a atacar en todo Israel.
Y en un minuto, Sergio Rodríguez, noticias económicas.
Pues el gobierno se compromete con Bruselas a mantener los impuestos sobre banca y energética. También el ministro de Economía, Carlos Corpo, asegura que podrá gastar 6.000 millones más al año que entre 2014 y 2018. El gobierno limitará el crecimiento del gasto primario neto promedio en el 3% durante 7 años, algo inédito, y se aprueba el plan fiscal estructural que va a enviar a Bruselas.
Es un marco de medio plazo, horizonte a 4 años, que irá acompañado año a año de un documento anual. Este plan fiscal estructural es a 4 años y todos los años se acompañará de un documento anual, que es el plan presupuestario, donde se detallarán todas las medidas necesarias para ir cumpliendo los objetivos del año siguiente.
Y el petróleo se está hundiendo en pocas horas en un mercado en el que abunda el crudo ahora mismo y ante el compromiso de Israel de no atacar directamente a las instalaciones petroleras de Irán. Y en la bolsa, el IBEX 35 ha subido un 0,67, se ha colocado en los 11.930 puntos.
Hasta aquí este primer repaso informativo en El Enfoque. Las noticias vuelven a esta sintonía a partir de las 8 de la tarde. Durante la próxima media hora se quedan con El Enfoque del Deporte y con Nacho Aranda.